Este podcast es presentado por The Trust for the Americas, una entidad sin fines de lucro afiliada a la Organización de Estados Americanos que promueve la inclusión social y económica para las comunidades vulnerables en las Américas.
Buenas tardes, buenos días a todos los queridos oyentes del podcast del Trust for the Americas. Hoy en una nueva edición de esta serie de podcast, de conversaciones en confianza, de conversaciones con líderes de la región. Y con mucha satisfacción, hoy presento a un amigo, a David Leal Olivares, que es el director ejecutivo de Innovación. Hola, David.
Hola, Lara, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. No es la primera charla que tenemos, es un gusto enorme para mí conversar nuevamente contigo. Voy a presentarte brevemente. David es profesor de filosofía de la Universidad de Santiago de Chile, trabajó como profesor en educación secundaria y universitaria en la Universidad Santiago de Chile, si no me equivoco. Tiene vasta experiencia en investigación, desarrollando proyectos en la primera convocatoria de proyecto de jóvenes investigadores del Bicentenario Argentina-Chile. Ha escrito libros, ha escrito columnas y además es un apasionado de la educación. ¿Dejé algo afuera, David, de tus pasiones, de tu actividad personal y profesional?
No sé, suena tal vez mucho. Lo que sí, claramente, he hecho clases en distintos lugares, en distintas universidades, y sobre todo yo creo que, y una cosa que a nosotros nos une, ¿no? Que este deseo de hacer las cosas un poquito mejor, de ayudar un poco al resto, y eso es lo que me toca con lo, tal vez lo único que nos nombramos, que es que trabajo en Innovación, que es una organización que se dedica a hacer proyectos y liderar proyectos de inclusión digital acá en Chile.
Excelente, excelente. Y como director ejecutivo, a ver, empecemos con una pregunta personal, profesional. ¿Qué te trae más apasionado? ¿La dirección ejecutiva de una gran, gran institución como Innovación? ¿Estar al frente de un aula? ¿Dar clases de filosofía? ¿Ser docente?
Lo que trato de que todas esas cosas funcionen a la vez dentro del tiempo. Siempre, por lo menos mi labor como director ejecutivo en Innovación no es una labor tampoco meramente administrativa. Yo hago muchas de las clases y regularmente también tratamos de dar algún sello cuando hacemos clases de tecnología, de ver temáticas éticas de la tecnología, especialmente las personas que ya se están capacitando en temas mucho más especializados. Y por lo tanto, intento aportar desde lo que me toca con que todo eso que hablaste de mí funcione también en el quehacer de lo que nosotros realizamos en Innovación. Y por supuesto que lo que me apasiona es cuando veo que las cosas están generando algún tipo de resultado. De la misma forma que cuando partí haciendo clase en educación secundaria en Chile, que cuando me daba cuenta que algún chico entendía lo que yo estaba hablando y veía en su cara una reacción distinta, también me gusta cuando yo lo veo, por ejemplo, con nuestros grupos de emprendedoras que pasaron de saber muy poco a crear sus propias páginas web, a generar herramientas de marketing bien, bien impactante, bien efectiva. Obviamente que eso siempre es de mucha ayuda y muy gratificante.
Educación con un fin, con una finalidad. Es también uno de los rasgos distintivos del proyecto que The Trust for the Americas nos une a Innovación, que es el programa Poeta DigiSpark, que busca la oportunidad económica a través del entrenamiento en habilidades digitales para la vida, en el liderazgo. ¿Venimos trabajando con Innovación hace cuántos años, David?
Cuatro años.
Bien. Y la mitad de eso es en pandemia. Y justo la pregunta que quería hacerte es una pregunta que venimos haciendo a varios de los entrevistados en esta serie de podcast, y es que si bien la pandemia tuvo un foco integral y absoluto en la salud de la población mundial, obviamente, en segundo lugar, un foco fuerte en cómo mantener la economía y cómo mantener a la gente no solo ocupada, sino también con un ingreso, pero un foco fundamental y transversal en cómo hacer para que no solo los niños y los adolescentes siguieran su educación, sino también cómo llevar el entrenamiento que la gente necesitó para seguir adelante en su vida en esta pandemia. ¿Cómo lo vivieron ustedes en Innovación, David?
Primero, nosotros lo vivimos dentro del golpe inicial de la pandemia. Y un golpe inicial porque, aunque nosotros hacemos clase de tecnología, por lo tanto la ocupamos, sí sentíamos de que existía mucha capacitación online de muy buena calidad que está a disposición de la comunidad, pero que si las personas no accedían a esa capacitación era porque efectivamente no les servía, ya por distintas cosas, porque hay temas de autonomía, de decisión, de conectividad. Y la centralidad, hasta antes de la pandemia, de todas nuestras capacitaciones eran presenciales, absolutamente presenciales, porque así llegábamos a las personas que más lo necesitaban y que, por a veces motivo, no podían acceder a la capacitación online que ya existía, desde youtubers hasta grandes universidades que están en Coursera, en edX, etc. O sea, si, existiendo toda esa oportunidad, ¿por qué no accedían a ella? Bueno, necesitamos darle entonces capacitación presencial. Y cuando partió la pandemia, o por lo menos cuando partieron las medidas en Chile, esto fue el 16 de marzo del año 2020, nosotros nos juntamos como última vez en la oficina, y de ahí prácticamente no he visto a mi equipo en persona. Nosotros nos juntamos y nos dimos cuenta que aquí había un problema, y que no solamente nosotros teníamos un problema porque teníamos que cambiar de paradigma, sino teníamos que ayudar a muchas otras personas a hacer el mismo tránsito. Y ahí nosotros nos hicimos una pregunta: ¿cómo ayudamos al país, cómo ayudamos a la gente del país en lo que está pasando ahora? Y creamos un proyecto que se llamó A Distancia, que era una página, adistancia.cl, ¿ya?, donde le enseñamos a las personas a trabajar, a educarse y a emprender a distancia con tecnología remota, pero sabiendo que ellos no la iban a poder ocupar completamente. Y ahí hicimos un laboratorio abierto de cómo desarrollar temas de formación de forma remota sobre las mismas tecnologías que nosotros estábamos ocupando, obviamente, viendo cuáles eran las más cercanas a las personas. Ahí hicimos clases por YouTube, por WhatsApp, por Teams, por Meet y por aplicación que existiera, desde cosas súper básicas como cómo me conecto a una llamada por Zoom, cómo me conecto a una llamada por Teams, hasta cosas que eran más especializadas, por ejemplo, cómo organizo mi aula digital si yo soy docente en Chile y quiero tener una aula digital para poder educar a mis estudiantes. Y eso, ese cambio de paradigma, a nosotros también nos generó un aprendizaje, y un aprendizaje que compartimos con esta comunidad, donde nosotros aprendimos a hacer clases de forma remota en la medida que tuvimos que imaginarnos y crear una manera de poder realizarlo.
Y ahí mencionas algo muy interesante, que es, primero, hacerse de todas las plataformas que podían utilizar. Segundo, el tema de que desaparece prácticamente la presencialidad, y es así, tanto en la educación formal como en la educación adicional, a distancia, de entrenamiento, de programas como el que llevamos adelante con ustedes. Y se dio un debate, ciertamente en América Latina, pero yo creo que en todo el mundo, respecto de la brecha y la segregación digital. Y en muchos países se habla que la pandemia quizás nos trajo el futuro adelante al año 2020, pero en otro sentido también mostró la gran diferencia, la no inclusión y la brecha, valga la redundancia, que existe en muchas poblaciones, en muchas partes de los países. ¿Cuál fue la experiencia de ustedes al respecto?
Obviamente que nosotros nos hemos dado cuenta que esta pandemia no... obviamente que trae muchos elementos que no son controlables y que, por ejemplo, yo aquí en mi país no sé cuándo va a terminar la pandemia y tengo que trabajar todos los días sin saber eso, pero también nos trajo alguna certeza. Esa certeza es que efectivamente, si existe una transformación digital de la empresa y el Estado, eso también tiene que llegar a las personas comunes y corrientes. Esto no puede ser un tema que solamente puedan acceder, por ejemplo, a las grandes empresas o las personas que tengan más recursos, o que algo que pasaba, que Internet por muchos años fue considerado un lujo, y ahora es algo completamente necesario. Acá en Chile, por ejemplo, tenemos poblaciones completas de personas que no pueden acceder a Internet, aunque tengan el dinero para pagarlo, porque las mismas compañías no entregan el servicio. Y hay un montón de temas que tienen que ver con la segregación de oportunidades que están ligadas también a la segregación de oportunidades de acceso a Internet que yo tengo, tanto Internet de buena calidad estable en mi casa, como también la capacidad de poder ocupar esa conectividad en caso de existir. Entonces, efectivamente, esta pandemia nos trajo la certeza de que el mundo futuro, si queremos que sea un mundo bueno para todos, ese mundo va a estar conectado y por lo tanto todos vamos a tener que tener acceso a esa conectividad.
Sin embargo, trabajamos contigo un tema muy apasionante de la inclusión y aprovecho para agradecerte una vez más porque me invitaron a ser mentora este año en Innovación, el año pasado, al final del año, cuando terminaba el proyecto DigiSpark. Y ustedes se encontraron con el gran desafío también de incluir poblaciones indígenas, poblaciones que realmente habían estado fuera de la posibilidad de entrenarse, de tener acceso a entrenamiento digital, ciencias de la computación. Y como fue un gran caso de éxito el que desarrollaron, yo quisiera que los cuentes un poquito brevemente cómo se dio esa oportunidad.
Por supuesto. Mira, nosotros, uno de los problemas que tuvimos que solucionar rápidamente fue de cómo desarrollar estas clases de forma digital. Eso lo aprendimos gracias a este proyecto a distancia. Y luego de cómo nosotros llegábamos a las personas que más lo necesitaban, ya que también todas las convocatorias tenían que ser de forma digital. Y ahí nosotros ocupamos la red de socios que tenemos, que no solamente tenemos una red de socios sponsor que nos ayudan a desarrollar los proyectos, sino también redes de socios que tienen convocatorias propias o que tienen capacidad o maquinaria convocatoria. Una de ellas fue la Corporación de Fomento de Chile, que es Corfo, la cual tiene una capacidad enorme de convocatoria, y lo que nosotros hicimos con ellos fue hacer muchos talleres abiertos, en este caso vía YouTube, para mujeres emprendedoras, y esas mismas comunidades le íbamos contando de los proyectos que nosotros teníamos, en especial el proyecto Con Fuerza Mujer, que es un proyecto que lo hemos desarrollado durante el tiempo, que es un proyecto que ayuda a mujeres emprendedoras a digitalizar su emprendimiento o a formarse en oficios digitales, tanto de community manager como de desarrolladora web. Y ahí tuvimos caso increíble, un proyecto que era muy centralista, muy centralizado en la capital del país, llegó al extremo norte, al extremo sur. Tuvimos un estudiante de la Isla de Pascua, que también nunca habíamos tenido anteriormente un caso ahí, porque bueno, todo se hacía presencial. Y uno de esos casos fue Bárbara Mamani, que es de Pica, en el norte extremo del país, que es una chica muy joven, la cual ella, la misma pandemia, la llevó a perder muchas cosas, a tener que dejar muchas cosas de lado para poder proteger a su hijo, para poder trabajar con su padre. Ya tenía el desafío de cómo vender las cosas que ella hacía, que eran productos agrícolas que cosechaba en el patio de su casa, poder venderlo a distintos públicos y poder llevarlo a otro lugar. Entonces ella también, un empuje increíble, se metió en todos nuestros cursos, me imagino que también de otras personas, y ahí en algún momento terminó siendo parte del programa Con Fuerza Mujer. Él terminó capacitándose tanto en temas de desarrollo web como en temas de marketing digital. Y en algún momento nosotros nos dimos cuenta de que no solamente ella tenía un empuje increíble como todas las participantes del grupo, sino que ella también tenía una historia que era muy destacable. Ella es de ascendencia aymara, que es un pueblo originario acá en el país, y que incluso la misma historia de su emprendimiento es la historia de la recuperación misma del lenguaje de su abuela y de la misma cultura a la cual ella se siente heredera. Ella nos contaba de que cuando ella era pequeña no les gustaba a sus padres que ella aprendiera aymara, porque sentían que existía alguna discriminación por no saber español o por no saber solamente español, que un poco es lo que pasa hasta el día de hoy en Chile. Y ella funda su emprendimiento manteniendo el idioma, rescatando eso, rescatando lo que su familia ha hecho por distintas generaciones, pero también llevándolo al mundo digital, teniendo grandes resultados. Entre ellos, porque tú fuiste Lara, mentora de ella, la ayudaste un montón, ella siempre lo ha dicho. Ya nos contaba, grabamos un video con ella a final del año pasado, que gracias a esto, ella vende en este momento el doble de lo que vendía antes. Entonces, eso para nosotros es un impacto increíble, dicho de ella misma, y por supuesto nosotros felices de ver de que lo que nosotros queremos hacer está realmente impactando a las personas.
Le voy a pedir a mi equipo que junto con el podcast indique el link al video de la historia personal de Bárbara Mamani en este trayecto que ha recorrido con Innovación y con Corfo y con Fuerza de Mujer. Yo tengo una pregunta que junta un poquito, aprovechando que eres filósofo, ¿no? Y entendiendo la filosofía como esas reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas, los efectos de las cosas. Me corrige, profesor, si estoy dando una mala definición de filosofía.
Está lo correcto.
En esa esencia, en esa forma de entender, yo soy una convencida, David, que hubo beneficios enormes, al menos desde el Trust for the Americas, solamente el año pasado, abrir webinars, utilización de redes sociales, plataformas web, utilización de telefonía móvil, nos permitió, al menos a nosotros, entiendo que a ustedes también, llegar a decenas de miles de personas más de las que hubiésemos llegado. Entonces, ahora hablando de pueblos originarios, de personas en situación de vulnerabilidad que quizás nunca llegaban a los centros de innovación en las grandes ciudades, en las urbes o en las áreas donde nos movemos. El tema del futuro del trabajo, David, esa esencia filosófica que tiene el hombre en el sentido de ser lo que hace. ¿De qué manera ves ya esta pandemia hacia el futuro, hacia el fin del año 2021 y hacia lo que viene? ¿Hay un cambio, se produjo un cambio en la mentalidad, en la forma de hacer las cosas, el futuro del trabajo? ¿Se nos vino encima el futuro, como yo decía hace un ratito? Me interesa mucho tu reflexión.
Mira, yo quiero mezclar dos cosas en la reflexión. La primera es que yo tengo un miedo con esto, porque estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, pero tengo un miedo, que es que el haber llegado a muchas más personas de las que nos proponíamos, que haga invisible a las personas que no estamos llegando. Efectivamente, en Latinoamérica tiene que haber muchas personas que no tienen acceso a Internet, que aunque nosotros abrimos webinars y abrimos cursos para todo el mundo, ellos simplemente no pudieron acceder a ello. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de largo aliento y que tenemos que visualizar con mucho cuidado cuál es el impacto. Y con respecto al tema del futuro de trabajo, anteriormente se hablaba de que en el mundo se iban a destruir 75 millones de trabajos, según el World Economic Forum, y que se iban a crear otros 133 millones en esta década. Y era algo que veníamos hablando desde el 2018. Y yo creo que efectivamente eso que se pensaba para la mitad de la década del 20, algo que empezó a suceder el año pasado, y que efectivamente esto no tiene vuelta atrás. O sea, el trabajo va a tener un componente digital, el trabajo también se va a entender en red, y esto nos va a generar un montón de cambios que va a crear conflictos con instituciones anquilosadas en la historia de Latinoamérica, de nuestros países, y que van a tener que buscar su lugar para poder sobrevivir. Lo primero que tuvieron que hacer fueron las fundaciones, la ONG, o agrupaciones como nosotros. Tuvimos que ver cuál era nuestro lugar. Nuestro lugar era ayudar a las personas. Estuvimos ahí y pudimos sobrevivir gracias a eso. Pero también hay un montón de fundaciones en Latinoamérica que desaparecieron, y un montón de trabajo que desaparecieron entonces con ese grupo del tercer sector. Las universidades tienen un desafío gigante, porque ahora yo no estoy limitado en estudiar en el lugar que yo nací, porque yo ahora podría estudiar en cualquier lugar del mundo, incluso sin moverme del lugar donde yo nací. Y por supuesto también, tanto para el trabajador que podría trabajar en cualquier lugar del mundo, también las empresas tienen la posibilidad de buscar trabajadores en cualquier lugar del mundo. Y que era algo que hacían muy bien las empresas de tecnología, pero que en otro rubro era algo más o menos lejano. Y por lo tanto, vamos a pasar de una historia del trabajo y una medición del trabajo que se veía a nivel local, donde cada país o cada ciudad o cada comuna tenía que ir revisando su índice de desocupación para ver si la cesantía estaba llegando a un nivel crítico, o si había una suficiente malla de personas trabajando, a un problema que es global, ya que ahora tenemos un ciudadano que es cosmopolita, y por lo tanto la problemática de cuál es el trabajo que yo tengo que tomar, cuáles son mis oportunidades laborales, cuál es la formación que iba a tener para mi trabajo futuro, ya no es un problema que solamente es un problema que va a involucrar a un país, sino un problema que va a tener ribetes mundiales, y por lo tanto los países, las comunidades, la ONG, la universidad, y por supuesto todos nosotros vamos a tener que preocuparnos también eso con una mirada global. Y eso es algo completamente nuevo.
Creo que es un gran concepto el de visibilizar todas aquellas personas que aún necesitan ayuda, y sin lugar a dudas fue y es una gran deuda y un gran espejo que nos puso la pandemia. Claro. Así todo, a pesar del gran avance, de la tecnología, todavía hay millones de personas a las cuales no llegamos. Por eso es tan apasionante siempre conversar contigo, David, porque somos esas organizaciones que está visibilizando no solo el problema, sino la solución. La última pregunta y breve, ¿qué es lo que viene para Innovación? ¿Cómo terminan el año? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Y qué es lo que proyectan?
Estamos concentradísimos en poder cumplir las métricas de los proyectos que estamos ejecutando, de crear nuevos proyectos y tratando también un poco de responder a la expectativa que generamos el año pasado. El año pasado generamos una gran expectativa porque nuestros proyectos locales se volvieron nacionales, porque nuestros proyectos que estaban localizados tanto en escuelas como en emprendedoras sobrepasaron a otros mundos. Estamos trabajando con empresas y que están transformando digitalmente sus compañías y que hay personas las cuales algunos roles desaparecen con la transformación digital. ¿Cómo ayudamos a la reconversión? ¿Cómo ayudamos a través del desarrollo de nuevas habilidades a que los mismos trabajadores puedan mantenerse en la misma empresa? Y también estamos ayudando a otras fundaciones a digitalizar sus procesos. Y eso ha generado una expectativa interna y dentro del ambiente cercano a Innovación que hace de que este 2021 nos obligue a tratar de lanzar un hit que pueda estar en el 10 del Billboard y no solamente quedarnos con lo que hicimos el año pasado. Este es un año de mucha exigencia y por lo menos lo hemos asumido tratando de dar un siguiente paso. Y el siguiente paso que estamos haciendo, estamos generando medios y nuevas formas de educación a través de la misma herramienta de consumo digital. Una de las cosas que vamos a lanzar, yo espero que el mes de julio, es que todos estos temas que hemos trabajado de marketing digital los vamos a llevar del aula a generar un medio de comunicación que hable sobre marketing digital, que ese medio de comunicación esté en un lenguaje común y corriente, no solamente para especialistas, que esté en español, no solamente en inglés, y que por lo tanto pueda hacer que emprendedoras de Chile y por qué no del resto de Latinoamérica puedan generar estrategias efectivas de marketing digital, no solamente a través del formato actual, que es que alguien de Innovación hace una clase, independientemente de cuál sea el medio, sino que también puede ser a través del consumo que yo puedo tener de la lectura de un medio de comunicación y ocupando ese lenguaje, esa narrativa, generar nuevas formas de educación en tecnología. Así que ese es como el gran desafío que tenemos, o uno de los grandes desafíos que tenemos para la segunda mitad del 2021.
Excelente, David. Te agradezco muchísimo a ti, a Innovación. Innovación es una organización sin fines de lucro que fomenta un poco lo que has recorrido en esta charla, la creatividad, la innovación y el emprendimiento. Y seguramente esta misión la tenían hace varios años, pero sin lugar a duda, desde el año pasado se pone más de manifiesto la necesidad, la operatividad, lo positivo que es esta propuesta de Innovación. Para nosotros es un gran orgullo que sean nuestro socio local en Chile y les auspiciamos un gran año. Innovación. Gracias, David.
No, gracias a ti, Lara, gracias al equipo también del Trust por confiar en nosotros durante todos estos años y por tener en vista Chile. Chile es un país pequeño, Chile es un país alejado, un país que tiene sus necesidades, aunque al mundo aparecen como las grandes cosas que hace el país o las cosas que hace el país bien. Y ese siempre es nuestro desafío, el que si el país hace algo bien, que no olvidemos a la gente que ese desarrollo, esa oportunidad no les llegan de esa manera. Y que por lo tanto con este trabajo en conjunto, nosotros estamos entregando lo mismo que ustedes tienen acá, ¿cierto? Que yo lo he visto muchos de ustedes, que es que las oportunidades llegan a todos, a todas las personas, a todas las personas de Latinoamérica. Así que feliz de recorrer este camino juntos con ese mismo objetivo.
Bueno, si los países son medidos por las organizaciones, entonces son un gran país. Ustedes son una gran organización, liderada por David Leal, que es un filósofo, una persona, un gran líder, me atrevería a decir, cuya filosofía de vida, como él mismo lo describió, es desarrollar proyectos con resultados tangibles, positivos y que mejoren la vida de las personas. Gracias, David.
Gracias, Lara.
Y bueno, queridos oyentes, queridas audiencias, esta fue una edición más de Conversaciones en Confianza con los líderes de la región, con los directivos y representantes de nuestros socios locales, de todos los programas que desarrollamos en más de 20 países, con más de 1,000 instituciones a lo largo de la historia del Trust for the Americas. Diálogos en confianza que nos acercan a los que están haciendo, a los que están cambiando, a los hombres, mujeres, jóvenes, donantes, empresarios y emprendedores, trabajando unidos para cambiar la realidad de la mejor manera en nuestra región. Gracias a todos y hasta la próxima edición del podcast de The Trust for the Americas. Hasta entonces.
Los esperamos en una próxima edición del podcast de The Trust for the Americas, con la preproducción de Carlos Escalante y la postproducción, edición y música original de Gustavo Flamerich. Muchas gracias.